Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las mujeres pioneras de la psicología. Hoy nos acompaña Jairo Alonso Rosso Castillo, psicólogo y doctor en psicología, actualmente profesor de tiempo completo y coordinador del Laboratorio de Psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores, investigador reconocido con múltiples publicaciones. Bienvenidos. Bueno, Jairo, es un gusto contar nuevamente contigo el día de hoy y con este tema. Me gustaría, para comenzar, que nos comentaras de dónde surge el interés por investigar sobre este tema, sobre las mujeres pioneras de la psicología.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por tu invitación, Melissa. Te cuento que básicamente el desarrollo de esta línea de investigación vino influenciada por todo el fenómeno de la pandemia. Con un colega de la Universidad del Rosario, Andrés Pérez Acosta, estamos desarrollando otra línea de investigación, pero con la pandemia tuvimos que buscar alternativas que no fueran experimentales para realizar la investigación y ambos pues nos apasiona el tema histórico y empezamos a mirar cómo volver sobre algunos temas alrededor de Watson. Inicialmente la idea era trabajar sobre Watson y con nuestros jóvenes investigadores, Laura Bayona y Andrés Cortés, empezamos a explorar el tema de Watson y en ese momento nos topamos con la figura de Rosalie Rainer, su asistente en el famoso experimento del pequeño Albert y su segunda esposa, y con otro personaje también muy importante, Mary Cover Jones, que ahorita hablaremos un poco más de ellas. Entonces, cuando nos encontramos con estos personajes femeninos y vimos su relevancia y lo poco que se sabía de ellas, decidimos enfocar la nueva línea de trabajo por una metodología comparativa entre pioneras de la psicología, en este caso pioneras del conductismo. Esta metodología comparativa surge de un trabajo anterior mío en mi doctorado, donde comparé en esta ocasión dos investigadores, Iván Pavlov y Ramón y Cajal. Desarrollé una línea de trabajo alrededor de su vida y su obra, comparando a estos dos grandes científicos contemporáneos, y arrojó, digamos, unos resultados interesantes más allá de las biografías individuales. Voy a encontrar varios elementos comunes muy importantes y algunas diferencias también que valía la pena resaltar. Entonces, cuando nos topamos con Rosalie Rainer y Mary Cover Jones, decidimos utilizar la misma metodología, la metodología comparativa de sus vidas y sus obras, también con dos personajes relativamente contemporáneos y que se cruzaron en vida. Y a partir de ahí hemos ido trabajando con otros personajes, otras mujeres pioneras en la psicología experimental, y hemos ido poco a poco avanzando hacia mujeres pioneras en la psicología en Latinoamérica. Y después continuaremos con mujeres pioneras en Colombia.
Bien, ya has mencionado algunas, pero ¿sobre cuáles mujeres pioneras han investigado?
Bueno, específicamente hemos desarrollado un primer acercamiento, como te decía, a Rosalie Rainer y Mary Cover Jones. Luego trabajamos a otras dos mujeres pioneras que son
Mary Whitton Calkins y Margaret Floyd Wadsworth, que también son mujeres pioneras de la psicología, muy relevantes por sus trabajos iniciales y sobre todo en la psicología experimental. También a Christina Lanz-Rankin, también hablaremos un poquito de ella. Estos cinco personajes, digamos, que son los que hemos trabajado inicialmente en el ámbito norteamericano.
Bien, ¿y cuáles han sido los aportes más significativos de algunas de ellas?
Empecemos por Rosalie Rainer. Es una de estas mujeres muy interesantes porque todos más o menos conocemos algo de Rainer cuando conocemos por su relación con Watson. John B. Watson, el fundador del conductismo americano. Pero se queda simplemente en lo anecdótico o lo relacionado con haber sido la asistente de Watson o la esposa de Watson. Y nunca se ha profundizado, digamos, en la actividad que ella desarrolló intelectual y académicamente. Ella es una mujer que empieza a estudiar. Tengamos en cuenta que en esta época, finales del siglo 19, principios del siglo 20, era muy difícil el acceso de las mujeres a la universidad y a las carreras universitarias. Generalmente no estudiaban en la misma universidad con los hombres y se abrieron algunas instituciones, que serían unos colleges, para mujeres exclusivamente para su formación en actividades que en la época, la sociedad y los hombres consideraban que eran las que debían hacer las mujeres. Rosalie Rainer, por ejemplo, estudia Vassar College, un Vassar College donde también estudia Mary Covert-Jones. Allí ellas se conocen, empiezan a desarrollar, digamos, diferentes inquietudes. Y Rosalie Rainer se vincula a la investigación que está haciendo Watson en Job Hawkins y figura como asistente de él para la investigación sobre el miedo, digamos, el experimento pionero con humanos sobre cómo se condiciona el miedo en un niño. Albert, en los videos que se conservan de ese experimento, pues ahí sale Rosalie Rainer ayudando al trabajo de Watson, y la mención que más se hace de ella en los libros de historia de la psicología, pues tiene que ver con eso, ahí para sí. Pero sin embargo, ella publicó un libro con Watson y publicó algunos artículos antes de su pronta muerte de manera independiente. De hecho, fue crítica también con el modelo de conductismo radical, digamos, que desarrolló su esposo. Ella murió muy joven, ¿sí? Víctima, digamos, de disentería a los 37 años. Y la relación que se entabla entre ellos, a raíz de este experimento dirige Watson, y ella es la asistente del experimento, también tiene una relevancia importante en la historia de la psicología porque Watson ya estaba casado con su primera esposa, Mary Eakins, y el matrimonio tenía dificultades, pero no se había divorciado y empieza a tener una relación afectiva con Rosalie Rainer. Y su primera esposa, pues, descubre esta infidelidad y se hace un escándalo, social y académico muy relevante, que hace que expulsen a Watson de la universidad y obviamente a Rosalie Rainer, y digamos se trunca un poco una carrera académica de Rosalie que podría haber sido bastante fructífera. Después de que los expulsan de la universidad y a Watson lo vetan en todas las universidades para ser profesor, Watson se casa con Rosalie, tiene dos hijos con ella y vive con ella hasta que ella fallece. Y Watson tiene que cambiar su vida laboral, ya no puede ser un académico y decide dedicarse a la publicidad y trabajar en diferentes agencias publicitarias. Entonces esto es un hecho así interesante, digamos, alrededor de la vida de estos dos personajes. Más allá de eso, Rosalie Rainer publica con Watson un libro sobre la crianza de los niños, un libro que fue muy polémico en la época, porque aplicando las ideas del conductismo, Watson consideraba que era importante no generar niños dependientes emocionalmente. Y por eso, digamos que la crianza era muy distante física y afectivamente de los niños. Y de hecho, él practicó ese tipo de crianza con sus propios hijos. William y James son hijos de Rosalie y de John B. Watson. Y Rosalie, muchos años después, en un artículo, en una entrevista, pues comenta que nunca estuvo de acuerdo con ese tipo de crianza y que le dolió mucho, digamos, haber ejercido ese tipo de crianza con sus hijos, que finalmente no fue la mejor. Uno de sus hijos se suicidó y entonces el otro hijo, en alguna entrevista también decía que habían tenido muchas falencias afectivas y de relaciones humanas por ese estilo de crianza que había desarrollado su padre. Y eso, digamos que marca un hito este experimento del pequeño Albert, porque primero que todo es un experimento que demuestra que las fobias y los miedos se pueden desarrollar con condicionamiento. Y segundo, es un experimento que prometía la posibilidad de curar también esas fobias y esos miedos por contracondicionamiento, que fue algo que ya plantearon Watson y Rainer en su momento, pero que no pudieron, digamos, ponerlo en práctica.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Entonces, este experimento con el pequeño Albert también nos da pauta para hablar de Marie Covejos, la segunda mujer pionera en el conductismo, que precisamente estudió con Russell Reiner en el Vassar College y que en 1920 asiste a una conferencia que da Watson y Reiner sobre el experimento del pequeño Albert. Se da cuenta de la importancia de poder entender los miedos infantiles y las fobias como un proceso de aprendizaje y se pregunta si sería posible, a partir del mismo proceso de aprendizaje, curar esos miedos y esas fobias. A partir de ahí entabla, digamos, se facilita el puente con Watson, pues porque conoce a Rosalind Rainer, habla con Watson, Watson y Rainer ya están en todo este proceso del escándalo por su relación y están saliendo, digamos, de la universidad y todo esto. Y Watson decide apoyar a Marie Covejos con un experimento de curación de fobias que lo desarrolla Marie Covejos con Peter, el niño Peter, para quitarle el miedo a los conejos. Entonces, él apoya todo ese proceso, incluso facilita que se publique el artículo de Marie Covejos, pero le dice que él no va a aparecer como coautor ni como nada público, porque no quiere entorpecer su carrera como científica y como académica, y con el escándalo que él ha vivido, pues no quiere afectarla. Entonces, a partir de ahí se impulsa la carrera de Marie Covejos. Marie Covejos tiene la oportunidad, digamos, de empezar a desarrollar con diferentes menores el estudio sobre los miedos y, sobre todo, el estudio de las técnicas para curar esos miedos, lo que llamaríamos contracondicionamientos. Entonces empieza a estudiar diferentes técnicas, su aplicación y el resultado que tienen, y se da cuenta de la relevancia no solo de los elementos que se asocian en las fobias, sino también de la relevancia de los padres y la personalidad del niño en el desarrollo de los miedos y la curación de los mismos. Todo este proceso es muy importante porque Joseph Wall, colega y amigo de Marie Covejos, la denominó la madre de la terapia conductual. Y sin embargo, cuando uno va a mirar, por ejemplo, una terapia como la de sensibilización sistemática para las fobias, se nombra casi en todos los libros a Joseph Wolf y no a Marie Covejos. Y en la terapia, digamos, la pionera realmente es ella, ¿sí? Entonces es rescatar ese papel, ese rol tan importante que tuvo Marie Covejos, y darle, digamos, el nivel que merece, porque la historia no ha sido muy justa con las mujeres académicas. Nomás si miramos algunos estudios que dicen los 100 psicólogos más importantes del siglo XX, Según el autor, pueden ser aparecer 6 mujeres u 11 mujeres como máximo dentro de esos 100 psicólogos relevantes del siglo XX. Entonces, la mayoría obvian el papel de muchas de las mujeres que han trabajado en nuestra disciplina.
Bueno, y estas son las que quieres destacar. ¿Y alguna otra te gustaría destacar de estas mujeres pioneras?
Pues sí, ya que me das la oportunidad, podríamos hablar también y contar un poco de Margaret Floyd Washburn y Mary Wheaton Carkins. Sobre todo porque ahí hay, digamos, ellas también muy relevantes, muy importantes para la psicología experimental como tal. Pero aquí quisiera recalcar un poco las dificultades que tuvieron ellas para graduarse académicamente. Entonces, por ejemplo, Margaret Floyd Washburn y Mary Wheaton Calkins la recibían en las universidades, pero como oyentes. No podían ser estudiantes oficiales, no podían estar en las clases con hombres y no les iban a dar un título de posgrado en psicología como tal. Entonces, las dos, como muchas otras mujeres de la época, se vieron afectadas por estas políticas institucionales machistas. Y aunque fueron totalmente destacadas, estuvieron con psicólogos de primer orden de Estados Unidos, por ejemplo, con William James, con Cattell, con Mustenberg, con Sanford, etcétera, etcétera, psicólogos de primera línea, quienes aseguraron ante las instituciones académicas que estas mujeres merecían graduarse con todos los honores por la calidad de sus trabajos. Y sin embargo, instituciones, por ejemplo, como Harvard, con Mary Wheaton Carkins, Harvard nunca quiso otorgar el grado o el posgrado de psicóloga. Nunca quiso otorgárselo, siendo que ella aprobó todos los cursos, aprobó todos los exámenes, hizo su tesis y fue leída, pero no oficialmente, todo extraoficialmente. Y todos estos psicólogos intercedieron por ella de las instituciones, digamos, más los estamentos más altos de la institución, y sin embargo, Harvard no quiso otorgarle el título de doctora en psicología. Finalmente, lo último que le ofrecieron a ella, a Mary Wheaton Carkins, era que podía graduarse en un college anexo a Harvard, pero que era un college de mujeres, y ahí sí podían darle el título. Pero en Harvard como tal, no. Así ella hubiera cursado todos los requisitos, digamos, que pedía Harvard a un estudiante regular. Entonces, Calkins decidió no aceptar esa propuesta porque le parecía que aceptar eso era reforzar una política discriminativa contra las mujeres y murió sin tener su título de doctora como psicóloga o posgrado en psicología. Y habiendo aportado muchísimo, siendo además presidenta de la APA, fue la primera mujer presidenta de la APA en 1905, imagínense ustedes. Y sin embargo, no pudo tener su doctorado como psicóloga por Harvard. Incluso después de muerta, se han hecho algunas solicitudes a Harvard para que póstumamente se le otorgue el diploma de doctorado, y aún así no se ha aceptado y no se ha hecho. Es una pena total. Con el caso de Washburn, pues algo similar. Estuvo trabajando con Cattell, y en Cattell se dio cuenta de que era pues una persona con todas las calidades para desempeñarse como psicóloga y tener un título de posgrado al uso. Porque ella, por ejemplo, aprendió muchísimo sobre psicología traduciendo los trabajos originales de Wundt. Y cuando Cattell la entrevista, pues para mirar a ver si puede apoyarla como tutor en sus cursos, se sorprende de todo lo que ella conocía de la psicología y el nivel y digamos, la perfección con la que tenía esos conocimientos. Y él decide, pues, que la va a apoyar para que pueda estudiar y sea, en la universidad pueda, en este caso, si recuerdo, la Universidad de Columbia es en este caso, la Universidad de Columbia pues pueda aceptarla, no solo como oyente, sino como estudiante regular. Pero es imposible. Nuevamente se encuentra con, en este caso, Margaret se encuentra con el muro de esta burocracia y decide, digamos, hacer un doctorado en una escuela de filosofía de Cornell, donde ahí sí pueden, digamos, doctorarse y darle su título. Y allí se encuentra con Tischner, quien es su director de tesis. Y ella se convierte, Margaret Floyd Wadsworth, en la primera mujer en recibir un doctorado en psicología en el año de 1894. Y decide dedicarse a la docencia, a la investigación experimental. Se destaca como uno de los principales miembros, digamos, de prestigiosos grupos y asociaciones académicas que tradicionalmente han sido exclusivas para hombres. Por ejemplo, ella pertenece a la asociación, a la Sociedad de Psicólogos Experimentales que fundó Tischner en 1904, y que Tischner usualmente prohibía la entrada de mujeres aduciendo que las cosas que ponía era que las mujeres no soportaban el humo del cigarrillo en las reuniones por su pureza, la pureza de las mujeres. Pues Margaret Floyd Wadsworth aprendió a fumar como ellos y estaba en las reuniones con ellos y logró, digamos, rescatar ese nivel para que próximas mujeres, futuras mujeres, pudieran entrar a este tipo de sociedades que estaban, digamos, acantonadas y cerradas solo para los hombres en la ciencia.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Bueno, Jairo, es muy interesante todo lo que nos has compartido sobre la vida de estas mujeres pioneras de la psicología y igualmente vamos evidenciando en estas historias las dificultades que tuvieron que enfrentar y como estas barreras asociadas también al hecho de ser mujer para poder tener ese reconocimiento frente a todos estos avances y toda esta producción también que realizaron. ¿Cuáles dirías que son las dificultades más complejas que enfrentaron estas mujeres?
Bueno, yo te diría que ahí podríamos agruparlas como en dos tipos. Una, el reconocimiento institucional, educativo, formativo, de poder obtener sus títulos oficiales. Estas mujeres cuando empezaban a hacer sus posgrados en psicología, digamos que varias de las que hemos estudiado, Cristina La Franklin también, digamos, vivió esa situación. Esa sería una que fueron, otro dato que no te comenté, por ejemplo, Mary Wheaton Calkins entra, William James la acepta para un seminario, el seminario que dictaba en Harvard, y cuando ella llega a la clase en que está llena de hombres, los hombres se salen del salón y la dejan sola con William James. Imagínate, o sea, ninguno aceptaba sentarse a estudiar y a recibir un seminario con la eminencia de William James si había una mujer en el salón. Mary Wheaton Calkins cuenta que para ella fue eso una fortuna, porque le permitió tener un seminario de William James en exclusiva y totalmente personalizado para ella. Pero a ese tipo de cosas estaban expuestas las mujeres en la época. Entonces, ese sería uno de los factores, digamos, de mayor dificultad que las obligó, digamos, a buscar alternativas, a graduarse en otros colleges que se estaban abriendo solo para mujeres, etcétera, etcétera, o anexos a universidades grandes. Ese sería un elemento. El otro elemento, por ejemplo, tiene que ver con que muchas de las mujeres que les interesaba la psicología experimental no podían entrar a los laboratorios donde estaban los hombres haciendo experimentos. Entonces eso obligó, por ejemplo, a que algunas pioneras crearan laboratorios de psicología en colleges de mujeres para que existieran las primeras psicólogas experimentales y que pudieran desarrollar las actividades y aportar al conocimiento teórico en psicología. Ese, digamos, sería un grupo. Y el otro grupo de dificultades, tal vez las podríamos ver con Rosalind Rainer, sobre todo, que Rosalind Rainer fue muy crítica con la sociedad machista del momento, porque ella consideraba que el ser mujer no deparaba un condicionamiento biológico para solo tener el rol de madre y cuidadora de su esposo y de sus hijos. Ella consideraba que tenía todo el derecho de poder estudiar, de desarrollar otras actividades, de hacer una carrera profesional, pero que el tener hijos y la crianza impedía socialmente que las mujeres pudieran desarrollarse en otro tipo de actividades y, digamos, llegar a sentir la plenitud de su desarrollo como persona. Tal fue así la idea de Rosalind Rainer, que ella plantea que una solución para las mujeres de la época es que la crianza fuera colectiva y no individual. Ella se imaginaba como crear instituciones donde pudieran las diferentes personas cuidar a los niños de estas madres durante determinados momentos del día para que ellas pudieran dedicarse a actividades científicas, formativas, artísticas, etcétera, etcétera. Una idea, pues, que en ese momento era revolucionaria, que no sé si pueda haber influido en Skinner, pero Skinner años después también plantea esa misma idea en su novela utópica Walden 2, donde construye una sociedad, digamos, ficticia y perfecta, basada en los principios del condicionamiento operante. Y ahí, por ejemplo, plantea la crianza de los niños no de forma individual ni de núcleo familiar, sino de la comunidad, para que todas las personas puedan tener tiempo para desarrollar sus actividades personales de crecimiento y desarrollo. Entonces, esos dos ámbitos creo que son, digamos, de lo que más se ha resaltado, que han vivido estas mujeres, que han tenido que enfrentar y luchar contra esos roles establecidos y contra los impedimentos, por ejemplo, formativos de las instituciones académicas.
Bien, para aquellos colegas y estudiantes de psicología que estén interesados en este tema, ¿cómo pueden profundizar o qué les recomendarías?
Bueno, nosotros estamos ahorita con nuestro colega Andrés Pérez, estamos editando un libro sobre mujeres en la ciencia y en la psicología, donde vamos a publicar sendos capítulos de las mujeres que te hemos hablado ahorita, que hemos comparado, ¿no? Rosalind Rainer, Marie Cohen Jones, Margaret Joy Washburn y Mary Wheaton Calkins. Y yo creo que pronto, a finales de este año, próximo año, ya estará saliendo ese libro. Por otro lado, tenemos programas de radio en charlas desde el laboratorio, que es un programa que dirijo aquí en la universidad, la Fundación Universitaria de los Libertadores. Cualquiera que esté interesado en oír estos programas sobre las pioneras en el conductismo, en la psicología experimental, en el psicoanálisis, pues puede entrar por Google a la Fundación Universitaria de los Libertadores y una vez esté en la página web institucional, escribir Laboratorio Iván Pavlov y ahí tiene la página y de nuestro laboratorio y allí están colgados los accesos para los programas de radio, de charlas desde el laboratorio. Y estamos también prontos a compartir algunos artículos que se van a publicar sobre el tema, pero hoy digamos que ahí de forma inmediata, digamos, pueden obtener información.
Bien, ya para terminar, me gustaría preguntarte, bueno, han habido grandes cambios en nuestra sociedad y pues las mujeres cada vez tienen mayor voz, ¿cierto? Y se ha permitido, y por ejemplo, bueno, en lo que vemos actualmente en muchos programas de psicología, son más las estudiantes mujeres que los hombres que estudian psicología, ¿cierto? Que, digamos, ¿cuál es como tu perspectiva al respecto de las mujeres en la psicología actualmente?
Yo, precisamente por mi sensibilidad con este tema, cuando estoy en el salón de clase con un 80% de alumnas y un 20% de hombres, les empiezo a hablar, claro, las clases siempre hablamos de Skinner, de Watson, de Piaget, de Freud, etcétera, etcétera. Pero yo les empiezo a hablar de las mujeres que estaban alrededor de los hombres y de la importancia de su trabajo. Y siempre les dejo como la semillita de que ellas son las próximas pioneras, las seguidoras de estas pioneras y las que tienen, digamos, que seguir ese camino. Y abrir aún muchas más perspectivas de igualdad con el trabajo de las mujeres en la psicología. Porque a pesar de todo, si tú miras un libro de psicología, no de historia, sino de psicología en general, una introducción a la psicología, de las investigaciones en el siglo XX, siempre terminas viendo más la reseña de autores hombres que de autores mujeres. Entonces yo creo que muchas de las nuevas y futuras generaciones de psicólogas tienen que estar no solo en la parte de la psicología aplicada, sino en la psicología teórica y en el desarrollo de modelos de trabajo, en la experimentación, en todos los campos, demostrando esa valía y esa capacidad. Entonces, yo siempre les dejo a mis alumnas la inquietud para que empiecen a investigar, para que empiecen a escribir, para que empiecen a conocer esta historia de todas estas mujeres, y eso las motive también a producir nuevas ideas dentro de la psicología.
Bueno, muchas gracias, Jairo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.